Levítico capítulo 8. Levítico 8. Después de pasar muchas semanas en los sacrificios, hoy tenemos algo un poco diferente. Vamos a aprender la manera en que Dios deseaba iniciar la familia de Aarón en el sacerdocio. Y como antes, hay principios profundos que aplican a nosotros aún en esto. Uno, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenían que recoger una gran cantidad de cosas, de animales y hasta de personas. Es que Dios quería algo bien público. No todo el pueblo pudo estar tan cerca, claro, sino que sus líderes, sus representantes y otros pudieran observar más o menos de un poco más lejos. Cuatro. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es, como hemos visto al fin del libro de Éxodo, hablaron mucho de esto, Moisés estaba muy cuidadoso de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra para garantizar un éxito en el proceso. Y Moisés, dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Claro, Moisés no estaba inventando nada, sino tratando de estar obediente. Es que estaban en el mundo antiguo, después de salir de Egipto. Tenían un grupo de personas diferentes, una mezcla de gente que ni estaban entrenados en la santidad. Pero Dios estaba levantando una nueva civilización. Dios estaba levantando un pueblo santo que iba a transformar al mundo. Aún con todas sus debilidades, sus tropiezos, sus errores. Y Cristo empezaba algo semejante con nosotros. Dice en el libro de Tito 2:11, y es una definición de la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Estamos en un proceso de estar redimidos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Del verso que sigue, tomaba yo el título del mensaje de hoy. Tú estás lavado. 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón, es su hermano que iba a ser el sumo sacerdote, y sus hijos, y los lavó con agua. Para entrar en ese gran ministerio de intercesión, lo que hace el sacerdote, de dar ofrendas para los pecados del pueblo, otro trabajo del sacerdote, se tenían que estar lavados. Esto era normal en muchas partes del Testamento Antiguo. Muchos creen que Cristo pensaba en esto cuando dijo a Nicodemo en Juan 3:5, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Con la perspectiva de este libro de Levíticos, sería fácil para Nicodemo entender el concepto. Y tu hermano, tu hermana ha sido lavado, lavada para tu servicio al Señor. Versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Está hablando de los sacerdotes del Testamento Antiguo. Pero aún en el Nuevo Testamento nosotros estamos presentados como sacerdotes. El hermano Dagoberto oraba por algo de aplicación y ahora viene la aplicación. Dice en Apocalipsis 1:4, Nuevo Testamento, último libro de la Biblia. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, muy exaltado, al que nos amó y nos lavó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. En otra ocasión podemos hablar de nuestra posición como reyes, pero ahora quiero enfocar, según este capítulo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, en un sentido bíblico, nosotros somos sacerdotes. Para, por ejemplo, para mover montañas, en la oración de la intercesión, por medio de nuestras oraciones fervientes, podemos traer la influencia del reino de Dios aquí en el mundo. Basado en pasajes como este, Martín Lutero, durante la Gran Reforma, enseñaba del sacerdocio de todos los creyentes, sacerdote de todos los creyentes, que confiaban en el poder de Cristo y no en los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Con este pasaje podemos entender un poco hasta del bautismo de Cristo mismo. Es que todos saben que Cristo no tenía pecado, ¿por qué tenía que bautizar? Y estaba bautizado. Aún para Juan Bautista esto no tenía sentido. Pero para ministrar era normal estar lavado. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si tú estás en este Hijo amado, tú también estás muy, pero muy amado por tu Dios. Versículo 7. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, le ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y turim, que eran algo como suertes con que se pudiera saber la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Ya hemos pasado tiempo estudiando todo eso en el libro de Éxodo, pero solamente quiero enfatizar la manera en que el pectoral llevaba piedras preciosas que representaban las 12 tribus. Y para nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, tú eres como una piedra preciosa para Él. Llevada sobre su corazón. 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. El aceite es casi siempre símbolo del Espíritu Santo de Dios. Porque para servir en algo tan importante, uno tiene que tener ese poder. 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la frente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón para santificarlos. Perdón. Y lo ungió para santificarlo. Estaban consagrados para el servicio de Dios. Como todos nosotros estamos consagrados al mismo servicio. Hermanos, el plan de Cristo no es solamente ver al pastor y los ancianos y los del coro sirviendo, sino que eso es para todos. Lo vimos en Efesios 4, 10, cuando Cristo subió, mandó dones, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y muchos creen que ellos son para servir en el ministerio, pero eso no es lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los santos, y esto está hablando de ti, hermano, hermana, todos los santos estaban aprendiendo para estar fructíferos en el ministerio, para edificar el cuerpo. Todos los hermanos juntos están llamados el cuerpo de Cristo. Entonces estamos aprendiendo de esto, pero especialmente tu poderosísimo ministerio de la intercesión. Amén. Un sacerdote está llamado a la intercesión. Hay hermanos que sobrenaturalmente se levantan en medio de la noche y dicen, Dios me está llamando a orar por alguien. Y aunque tiene que trabajar en la mañana, tomen tiempo para orar, porque vino la sensación que tienen que orar. Y son personas que tienen poder. 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió de las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Aarón era el sumo sacerdote, pero sus hijos eran también sacerdotes. Y hemos aprendido algo semejante, que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Estudiamos esto en domingo, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es el propósito de Dios en tu salvación. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto acabamos de estudiar el domingo pasado. Así que hermano, hermana, siendo lavado, lavada, tú puedes servir con gran poder. 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de expiación. Eso quiere decir, era una transferencia de su pecado. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Esos pudieron servir porque tenían una expiación de sus pecados. Sus pecados estaban borrados. ¿Y cuánto mayor expiación tienes tú por la sangre preciosa de Cristo Jesús? Hay poder en esto. 16. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Es que en su cultura esa grosura estaba considerada como la mejor parte. Esto es también un ejemplo de la manera en que lo mejor que tenemos está dado a Dios. Empezamos nosotros la semana dando a Dios nuestra atención en domingo, el primer día. Ojalá no estamos toda la noche de sábado despiertos mirando cosas de basura, sino empezando el primer día de la semana dando lo mejor a Dios. Y dando nuestro mejor a Dios, andaremos en poder. 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Como Cristo era matado fuera del campamento, nosotros también estamos dispuestos a sufrir su oprobio. Dice en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en domingo, con todos en la playa, yo con Diana, hija, y Alejandro, fuimos a mi van, que era un poco lejos, estuvimos sacando las túnicas para el bautismo, y unos americanos pasaban diciendo, ¡ah, ahora vienen los locos! Y eso es totalmente normal. Yo dije que estuvimos visitando la ciudad de la vanidad, como en la historia del peregrino. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sí, nosotros estuvimos muy gozosos, pero sintiendo algo de lástima para los perdidos. 18. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Como siempre, en esa parte de las Escrituras hay mucha sangre. Dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y la remisión es el perdón de pecado. Puede ser asqueroso a algunos, pero el mensaje bíblico es que el pecado para ti debe de ser sumamente asqueroso. 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto del olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. También podemos ver, una vez más, en todo esto, el costo alto del pecado, porque esos animales eran sumamente preciosos, valiosos para ellos. Y los estaban matando todo el tiempo. 23. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Estaban consagrados a oír la palabra de Dios con atención. Estaban consagrados a honrar a Dios con lo que hicieron con sus manos y en donde fueron con sus pies. Y aquí, hermanos, tenemos que recordar que dos de estos hijos van a morir en dos capítulos por sus invenciones, sus novedades en alabanza. 25. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y la puso con la grosura y con la espaldilla derecha y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Levantando todo eso a Dios, era como que Dios estaba ahí con ellos, comiendo con ellos, simbólicamente, claro. Pero como nuestro día de la Santa Cena, tenemos comunión y unión con nuestro Señor. 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y Dios le gustó. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo sus preceptos con fidelidad. 29. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Una y otra vez hicieron todo como Jehová lo ha mandado a Moisés. Por esto, lo que pasa en este capítulo es un éxito. 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Otra vez, el aceite simbolizaba el poder del Espíritu Santo. Y acabamos de aprender también en Romanos que el que no tiene ese espíritu ni es de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y si tu hermano, hermana joven, estás en duda sobre esto, quiero orar para ti terminando el servicio. 31, estamos llegando al fin. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. Su ordenación tomaba tiempo. Y tenían que meditar en lo que Dios estaba empezando con ellos. Hasta su comida era consagrada. 33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Tomaban una semana entera para experimentar esa inauguración de su ministerio, para sentir la manera en que estaban entrando en algo sumamente solemne. 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Porque así me ha sido mandado. ¿Acaso Moisés estaba exagerando para que no muráis? ¿Era Dios tan estricto en estas cosas? Era muy importante entender la palabra de Dios y también ponerla en práctica. Y claro, 2 de estos hijos no estaban prestando atención y perderán sus vidas en el capítulo 10. Ahora estamos en el 8, en el capítulo 10, se van a morir. 36, último verso. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Este capítulo se terminaba con éxito, porque esta vez su obediencia estaba evidente. Lástima que no todo pudo terminar así para la familia de Aarón. Ahora, aplicación. La aplicación de todo esto es que todos nosotros tenemos una parte en el sacerdocio del Nuevo Testamento. Eso dice en varios lugares de la Biblia. Otro es 1 de Pedro 2:9. ¿Quién eres tú, hermano, en Cristo? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nuevo Testamento. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Parece algo de evangelismo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y muchas veces hay personas que alcanzan la misericordia porque hay otros orando por ellos, en intercesión ferviente. Y hermana, hermano joven, con tu parte en este sacerdocio, tú puedes aprender el poder de la oración de intercesión, que es la obra de un sacerdote. Tú puedes ayudar a los que sufran, trayendo el poder de Dios a sus vidas por medio de tus oraciones fervientes. Y en el evangelismo tú puedes comunicar la palabra de Dios a otros de manera eficaz, porque deseas servir a tu Señor empleando tu tiempo bien en el día malo. Último verso, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando tú estás involucrado en el ministerio con el poder del Espíritu Santo, tu vida cristiana puede ser muy emocionante, sintiendo el poder de Dios saliendo de ti para levantar a otros. Pero si tú prefieres existir lejos de la acción, con poca oración o solamente orando sobre la comida, y si tu hermano tienes que preguntar, ¿hemos orado por la comida? Porque has olvidado, a lo mejor no era una oración muy fuerte. Pero hay muchos que eso es casi el único tiempo que dedican a las oraciones por la comida, y tiene prisa para comer o para regresar a la televisión. Pero si tú quieres hacer vivir así lejos de la acción, tu vida cristiana puede empezar a sentir un poco aburrida. Y tu corazón puede desear cada vez más las actividades de este mundo podrido. Pero si es tu deseo caminar en la obediencia como una persona lavada, viendo el poder de Dios operando en lo que tú haces, en unos momentos puedes pasar y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que aunque estamos en un libro muy viejo, lleno de cosas técnicas, de sacrificios, tú tienes, Señor, material allá para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros tenemos poder en la intercesión, y ayúdanos a hacer esto, Señor, una parte más grande de nuestra vida, viendo todo lo mal alrededor de nosotros. Y la mayoría de los cristianos apenas orando un poco antes de comer. Ayúdanos, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.